Tinta, papel y otras pasiones. Los libros y sus autores en Asuntos Pendientes.
Las 4 y 25, nos vamos a centrar a partir de este momento en esta Tinta, papel y otras pasiones, en una publicación reciente de editorial Fin de Siglo, titulada Rojo el 900, Delitos Selectos, una investigación que da cuenta de la crónica policial en nuestro país a comienzos del siglo XX, que incluye un repaso de los personajes que protagonizaban aquellos hechos como de aquellos que los cubrían, que ponían sus ojos y sus oídos para hacer el seguimiento. Sus autores son Daniel Pelúas y Guillermo Silva. Hoy nos acompaña en torno a esta mesa el primero de los autores, Daniel Pelúas, que es montevideano, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Católica, investigador y docente de varias investigaciones de instituciones públicas y privadas. Publicó varios libros, entre ellos José Valle Ordóñez, El Hombre, también Ocaso del Caudillo. Ha sido el editor, justamente estábamos hablando de eso antes de salir al aire, de la publicación seriada del matutino La República sobre la historia reciente. Bienvenido, claro. Daniel Pelúas.
Muchas gracias.
Un gusto que estés por aquí.
Muchas gracias. Sí, es un gusto y bueno, siempre es bueno rememorar, recordar parte de nuestra historia porque hace el andar nuestro, ¿no?
Uh-huh. En el caso del libro Rojo del 900 no es, como en el caso de la publicación en el diario, la historia reciente, sino un poco más lejana, hay una mirada histórica de más largo plazo ahí.
Sí, estamos hablando de la primera década del siglo XX. Y mirá que por más que hayan pasado 100 años, el presente se viene cuando lees la crónica del 900 y de principio del siglo XX. Porque hay determinadas líneas, determinados aspectos que dicen, no estamos tan alejados de aquella realidad y creemos que los tiempos violentos son los tiempos violentos actuales.
Uh-huh. ¿Cómo hicieron esta investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes?
Bueno, las fuentes, empezás a encontrarte una serie de cosas asombrosas. Primero fuimos leyendo la prensa, peinando la prensa, como decimos, por otra investigación, encontrábamos estas cosas. Empezaron a llamarnos la atención de que niños menores de edad eran violentos, mataban a sus padres, robos fabulosos para la época, que es un caso que no se resuelve. Y bueno, esto está, el cronista, vamos a sacarnos el sombrero, el cronista policial de aquella época era un detallista, era un literato, porque hay fragmentos del diario que lees y la pluma aflora así enormemente su literatura. Bueno, vamos entonces a cotejar esta información con los archivos policiales. Uh-huh. Cuando se hace la gestión y llegamos a hablar con la persona que domina la historia policial, no hay archivo policial.
¿Cómo?
No tenemos memoria de eso. Sí, ahora se empezó a tener una...
En la propia policía.
Bueno, nos queda esto. Y lo otro, tratar de... la otra fuente que tratamos de acceder, que en algún caso se dio, son los expedientes judiciales. Que algunos se conservan. Bueno, estamos hablando que son 100 años y el lugar y las cosas se van renovando y se van perdiendo algunas. Entonces, quedamos en cruzar la información del cronista policial, de varias matutino prácticamente de la época, El Día, El Siglo, que eran diarios fuertes, con lo que información que podíamos tener desde la historia, que algún datito podías y empezar a tejer, hilvanar, qué es lo que se puede ir atando, porque era difícil, era difícil. Algún caso, no son casos solamente que estás marcando en este momento, que es el caso de Celia Rodríguez Larreta, en su gran mayoría son casos anónimos. Esa es la diferencia que hemos tratado de marcar con otros trabajos en el estilo, ¿no? O el infortunio que tiene Quiroga con su amigo. Pero en la gran mayoría han sido grandes personajes de la historia anónima que hace justamente esta crónica policial.
Ya que estábamos, vamos a ir más adelante por aquí, pero ya que estamos con la tragedia del Prado, ¿no podés retrotraer a lo que fue aquel incidente de ribetes novelescos?
Novelescos, y que involucró a nombres de la sociedad lo más importante del momento. Estamos hablando que Celia Rodríguez Larreta, vinculaciones hasta el día de hoy, ese apellido en nuestra sociedad, era una joven de 19 años, casada con Andrés Latorre. Ya tenía dos hijos. Era muy común, ya para aquella época, el casamiento temprano y la concepción de familia. En fin. Y había un tercer convidado en la pareja, que era la manzana de la discordia, que era un amante de Celia Rodríguez Larreta. El matrimonio, Latorre, enterado de la situación, empieza todo el tema del divorcio, la separación, divorcio por parte del hombre, porque todavía no teníamos la ley de la mujer para el divorcio. Entonces, cuando todo parecía que el desenlace era la separación, aparece Teófilo Díaz, lo decimos así, pero era un personaje muy importante, político, escritor de la época, que logra la reconciliación de la pareja. Y bueno, como fenómeno de la reconciliación, toman su carruaje y pasean por Posito, por Montevideo, se muestran, hasta que deciden pasar, cenar y pasar la noche en el Hotel del Prado. Cenan tranquilamente, se van a la habitación, y en plena madrugada resuena el tiro. La gente del hotel va y encuentra a Latorre con el arma homicida. Había matado a su mujer. Eso era el escándalo, pero el escándalo continúa, porque ¿qué pasa? La noticia llega, vamos a decir, llega a Montevideo, porque del Prado a la Ciudad Vieja era otro mundo. Las distancias no son las de hoy. Se entera Tax, que estaba en algún lugar, en un salón, algún bar, vamos a decir, de la Ciudad Vieja, y se va al Hotel del Prado. Desesperado, quiere enfrentar a Latorre. El inspector Piñeiro lo frena, dice, no, calma. Y dice ahí en la crónica, bueno, fue a tomar su agua mineral al restaurante del hotel, y en determinado momento ve pasar esposado Latorre, saca instintivamente el arma y le pega un tiro, atraviesa un riñón, que a las dos horas muere en el Maciel. Latorre. Tax, muy hábil abogado, conduce su defensa. Fue un momento de locura. Será condenado a pasar el resto de sus días en una quinta. Queda ahí. Pero todo el lío y el tercer invitado, ¿quién era en este momento? Era un abogado. Un abogado de 31 años, Celia 19, que era Luis Alberto de Herrera. Claro que para la época estamos hablando de nombres muy fuertes que conmociona a la sociedad, ¿no?
Una historia, sin duda, de las recordadas de aquella época. Daniel, tú hacías mención a la pluma de aquellos cronistas policiales del 900. ¿Qué ocurría con las imágenes que acompañaban aquellas crónicas?
Era bastante difícil se nos hacía encontrar imágenes. Son algunas que aparecen y parecen en muy mal estado. Justamente los diarios están en mal estado, y que se ha hecho difícil reconstruir. Pero tienen algunas características, porque tratan de... Los rasgos nos dan el aspecto humano de la persona, porque ahí tenés el inspector Russo, un hombre gordo de bigote, parece un Eliognés, parece. Ahí lo tenés. O algunas veces parecen los dibujos, como lo hace en su no la misma forma, pero como aparecen en Búsqueda, esas caricaturas dibujadas. Pero generalmente encontrar fotos en los diarios de esa época era bastante difícil, porque se trataba de aprovechar centímetro por centímetro el diario, porque era todo letra, ¿no? Así, la reconstrucción de imagen es un poco también lo que ha apostado la editorial, que estos casos fueran acompañados con lo que se podía de las imágenes. Y por eso muchas a veces aparecen, no con la nitidez de una fotografía actual, pero bueno, es un poco el estado que se encuentran los diarios.
Claro. ¿Y qué lugar dentro de las noticias tenía la información policial? ¿Cómo se valoraba? ¿Se la llevaba la ¿sabe? Tapa, la
no,
plana?
Los diarios de la época son diarios sábanas, mucho más grande que el diario El País Hoy, mucho más grande. Cuatro hojas y ahí se resumía la noticia de toda la jornada. Y las noticias siempre tenían lugares predeterminados, no había cambio. El del Prado fue la única excepción que creo que hemos encontrado que pasó a tapa. Si no, estaba en su página 3, su página 4, según los diarios, pero muy pocas veces son noticias de tapa. No es un periodismo capaz sensacionalista, como el de hoy, más Crónica Roja, buscar la venta. No, pasaban las noticias en su lugar correspondiente. Claro, la tragedia del Prado le dio ese ribete. Pero si no, están tituladas y a veces estamos hablando que los titulados no abarcaban todas las columnas, la columna que le correspondía y nada más. Uh-huh.
¿Se usaba ya en aquella época esa suerte de jerga de la crónica policial, refiriéndose de determinada forma a los delincuentes o a las autoridades, en forma de actuación?
No.
¿O no?
No, hay un respeto brutal, brutal. Los alias que podían aparecían en el momento, a nadie se le ponía un decorativo buscándole remarcar determinadas cosas, todos en su lugar, el inspector Russo, el doctor Tagle, todos en su respectivo orden se iban mencionando sin darle más trascendencia que su rol en que cumplían en esa crónica policial.
No falta, Daniel, una referencia a un delincuente muy particular, que es el cuentista, o el cuentista del tío.
El cuento del tío.
Personaje de larga data, ya
infaltable,
como vemos.
Infaltable. Cómo tenían una habilidad para hacer entrar a... Generalmente era el hombre o una mujer, una dama cargada con bultos y pedía alguna ayuda o que tenía que buscar una dirección. Y como era una dama hermosa o se le acercaba a alguien para ayudarla, lo llevaba a alguna calle por ahí y ahí le pegaban el manotazo y el susto y lo robaban, siempre seleccionando al incauto. Y lo mismo pasaba con el hombre, a veces entablillaba un brazo, pero dejaba libre el brazo para, vamos a decir... el carterista sería ese, uh-huh, en ese caso. Claro que se veían situaciones. Claro, tenemos que ver que Montevideo en aquella época era un Montevideo muy reducido también en ese sentido, pero que permitía la aparición de estos elementos en la plaza o en la estación de ferrocarril, donde ahí confluye la gente en determinados momentos del día.
Uh-huh. ¿Qué visión tuvieron de las actuaciones policiales a medida que iban repasando los distintos casos y crónicas? ¿Cómo era la policía de aquel entorno?
Ahí, en estos 10 años, destacamos, por ejemplo, la imagen del inspector Russo, con un gran perseverancia y seguir los casos y tratar de dar solución o hacer en algún momento alguna triquichuela para hacer caer al delincuente. Por ejemplo, en un caso de anarquistas que habían hecho un delito y ponen a uno en una celda aparte, anarquista generalmente italiano, calabrés, porque se ha vinculado con el tema de la mafia, y el inspector Russo se pone en la celda de al lado y en calabrés le habla: che, no declaraste nada, no dijiste que fue fulano el del crimen. No, no te preocupes, que yo no fue él, ya sabemos que fue el fulano. Entonces ahí, haciendo esos mecanismos, logra sacar la declaración del detenido. También se le acusa de utilizar algunos métodos no muy ortodoxos para hacer cantar a los detenidos. Pero hay una pesquisa con los elementos técnicos de aquella época que le permitían, bueno, tratar de ir resolviendo los casos. Permanentemente hay no es un gran avance técnico lo que tenía, tecnológico, la policía, pero hacía lo suyo para poder resolverlo. De 30 y pico de casos, nosotros te vuelvo a decir, tenemos uno que no lo resolvemos, que es el robo de una joyería, la joyería Carrara, que está ahí, estaría en la Petronel Sarandí, al costado del Cabildo, que los ladrones entran por las cloacas de la ciudad.
Al lado del Cabildo, por Juan Carlos Gómez.
No, por Sarandí.
Ah, por Sarandí.
Por Sarandí. Ahí estaría la joyería.
Ahí, que ahora a la altura de... ¿Qué hay por ahí? ¿Un hábitat?
Sí, sí. Bueno, estos días estuve por ahí, ni la... Pero es un hábitat ahí justamente. Por ahí sería la zona. Entran por la cloaca y nunca lo pudieron agarrar. Lo compararon en ese caso con un gran robo también que se hizo por el mismo sistema en Río de Janeiro. La cloaca, y no hace mucho en Buenos Aires, a un banco le pasa lo mismo, ¿no?
Bueno,
pero ahí sí, lo capturaron. Ahí lo capturaron. En esto, hasta el día de hoy. Y aparece cuando los diarios conmemoran aniversarios y hacen un raconto de la crónica, siempre, no. La joyería Carrara, millonario Hurto, sin aclarar, por las cloacas, etc. Hasta ahí, en eso, ese caso es impresionante porque el inspector y el periodista bajan a la escena del crimen. Hoy, periodismo afuera. Convivía, hay una gran comunión entre lo que era el periodista y la policía en estar permanentemente juntos en ese momento. Cosa que hoy, no, sin pensar.
Claro. Tú decías, Daniel, que la foto todavía no tiene el rol protagónico que va a tener en la crónica policial de las décadas posteriores.
Sí, sí, sí. No, no. Incluso no hay, vamos a decir, un identikit que se pueda decir, bueno, acá ahora pasa mucho este fin de semana, el hecho de un retrato hablado. No, no se da. En este momento no se le da mucha trascendencia, o mejor dicho, no se recurría a eso.
Que está allí. ¿Se cruzaron con historias de fugas, de escapes?
Tenemos fuga de la penitenciaría, de la cárcel en La Unión, que era, en La Unión se hacía también era cantera, hacer adoquines, picar piedra y hacer adoquines, que imaginamos que está en la zona del Piñero del Campo, actual Piñero del Campo. Ahí hay una gran fuga, como cuatro terminan muertos y uno logra fugarse. Eso era descampado. La cantera, pero descampado total. Puede fugarse solo uno. Es una fuga. Tenemos otra fuga de un criminal muy hábil, el Gavión de la Villa. Que se le llega a escapar a la policía, estando preso, habla de que se sentía mal y lo llevan al Maciel, y del Maciel se fue caminando tranquilamente. Y dice la crónica que se embarcó a Buenos Aires y después le mandó una carta desde Chile diciéndole dónde estaba y que se olvidaran de él.
Las viejas tretas. Es cierto que se va para atrás en la historia y se ve que no hay nada nuevo bajo el sol.
No, siempre me bromamos con Guillermo. Es decir, está todo inventado.
Está todo inventado.
Está todo inventado. Lo que tenemos que tener es inventiva, buscar un enfoque.
Recrearlo.
Recrearlo, porque esto no es nuevo. No es nuevo, pero sí el enfoque que le queremos dar, tratar de cuál es la imagen del 900, las mujeres de la Plaza Matriz con los parasoles caminando, pero en el Uruguay del 900 también existía esto.
Aquí un oyente que se perdió en medio del relato, María, dice, ¿podría repetir el nombre del que disparó a la torre? Nos volvemos a la historia del Prado.
A la torre, Teófilo Díaz, alias Tax.
Ahí está, por si se me había perdido. Bueno, realmente, caso a caso, hay que entrar en cada una de las historias y recreando lo que allí, los ladrones de joyas. Esta es otra también muy, muy jugosa, de la historia esta de Carrara, y ese increíble escape. historias que forman parte de Rojo, el 900 delitos selectos, que acaba de publicar Editorial Fin de Siglo. Yo le agradezco a Daniel Pelúas, uno de los autores, junto a Guillermo Silva, que nos hayas acompañado esta tarde.
No, el gusto es mío, y una cosa que no te aclaré, Guillermo por problemas de trabajo no se encuentra acá, pero le hubiera gustado
presente.
Estar presente.
Muy bien, gracias Daniel.
No, gracias,
hasta la vuelta.
Hasta la vuelta, gracias.